¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 308. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí para hablar acerca de un pay-per-view de Impact Wrestling. Estaba pensando ahora mientras decía el número del programa, me preguntaba cuál habrá sido el primer número de Arras de Lona dedicado a un show de Impact. Debe ser uno de los primeros y seguramente con la misma persona con la que estoy aquí para hablar acerca de lo que ha sido este Hard to Kill del último fin de semana por parte de Impact Wrestling. Vamos a ver qué tal la cartelera, ¿no? Un poco la presentación del show, que hubo algunos cambios. Ese main event con Kenny Omega, campeón de AEW, y todo lo que eso traía, un poco de interés de cara a este evento. Y para hablar, está por aquí, por supuesto, Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Pues la verdad es que me has dejado a mí también con la duda de cuál fue el número y la fecha, porque a priori diría que sería un Slammiversary de 2014 o algo así, pero no tengo ni idea. ¿Lo tienes a mano?
Voy a buscarlo ahora mismo.
Buah, es que si empezamos en 2014, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues es que de eso hace ya 7 años, tío. O sea, que si yo ahora tengo, voy a cumplir 23, tenía 15 años o 16 cuando empecé en Arras de Lona. O sea, 7 años en los que he estado tragándome mucha mierda de Impact y de TNA como para que ahora pueda hablar muy feliz de pay-per-views como Hard to Kill.
¡Holy shit! Acabo de ver que es el Arras de Lona número 3, TNA Lockdown 2014.
Madre mía, Lockdown. Dios, es que ya no me acordaba que existía Lockdown. Dios, necesito revisar otra vez ese podcast.
Y bueno, entonces, estamos aquí para hablar de Hard to Kill. Un show que diría estuvo bastante bien. Ofreció una buena imagen de Impact. No sé si decir otra vez, ya llegaremos al final del show para que vuelva a prometer y tal vez no cumplir que voy a ver Impact, pero solo con tener ahora a Matt Stryker y D'Lo Brown en comentarios. Es un atractivo para el show, para mí, ¿no? Porque me he tenido que tragar, cuando veo ahora los shows de Impact, ¿no? Que es muy de vez en cuando. A Josh Matthews, que es horrible, ¿no? A Madison Rayne, que no es tan horrible, pero es horrible junto a su marido. Así que no era algo muy disfrutable de ver, por los comentarios. Pero ahora estuvo bien, diría. Matt Stryker igual tiene cosas que no me gustan. Pero comparado con Josh Matthews es una gran mejoría. Así que me gustó en realidad la presentación de Impact para este show.
Sí, sí. La producción ha mejorado de una manera más que considerable en este cambio de la mesa de comentarios. Para empezar, es que Josh Matthews tenía la intensidad y la euforia de una piedra, o sea, la emoción que transmitía cuando llegaba un regreso increíble o había un cambio de título o alguna cosa así, era nula por cualquier lado. Y luego, esa poca conexión que había a la hora de transmitir bien el propio combate con Madison Rayne, obviamente se notaba la química, pero se ponían a hablar de cualquier cosa y era absurdo. Y la verdad es que este cambio con Matt Stryker, que yo no lo veo tan mal como muchos comentáis, a mí personalmente me parece que está bastante bien, y con D'Lo Brown, que como analista pues también es un upgrade en comparación a Madison Rayne, y junto a la producción, por supuesto, de un sonido de fondo, un sonido falseado de público, que también hace que sea bastante más tragable, ¿no?, el producto, porque antes, sobre todo gracias a Josh Matthews, teníamos grandes momentos de silencio durante la retransmisión. Y ahora por lo menos las reacciones tanto del público falso como de los comentaristas hacen que sea algo mucho más digerible y mucho más ameno para ver.
Y bueno, vayamos entonces con el primer combate de la noche en Hard to Kill. Era DK, Crazy Steve y Rosemary contra Tenille Dashwood y Caleb with a K. Steve y Rosemary se turnan para morderle el brazo a Caleb. Caleb jala a Rosemary desde afuera, Tenille aprovecha para atacar. Dominan a Rosemary, Steve hace el comeback. Tenille hace que Steve se distraiga y Caleb lo detiene. Caleb se toma una foto con Tenille en la esquina antes de saltar en moonsault. Steve esquiva, le da el taja a Rosemary para el comeback. Tenille intenta rociarle algo a la cara a Steve, pero el referee lo evita. Steve termina escupiéndole mist en la cara a Tenille. Luego Rosemary le escupe mist en la cara a Caleb por otro lado. Y Steve remata con un tornado DDT para llevarse la victoria.
Bueno, un opener bastante malo. Diría que lo justito para aprobar. Y poco atractivo, que fue bastante relleno para la cartelera y que el último atractivo era en la reunión de DK dentro de un ring. Recordemos que Rosemary debutó en Impact junto a Crazy Steve y Abyss haciendo un stable maravilloso llamado Decay, que fueron campeones por pareja con Steve y Abyss. Y por supuesto apeló a la nostalgia esto de nuevo y ver qué pueden hacer entre ellos. Sobre todo yo creo que aquí están orientando quizás a una separación entre Rosemary y Taya ante la más que posible salida de Taya hacia WWE, pero no aportó nada al combate, más allá de nuevo también de un Crazy Steve que está acumulando muchas victorias, llegó a la semifinal de la Super X Cup, debido a que a principios de año, como siempre suele hacer Impact, antes del pay-per-view tiene algún evento así renombrable, perdón, y tuvimos la Super X Cup, donde Crazy Steve fue semifinalista en Genesis, y lo hizo muy bien, la verdad, un combate muy interesante contra Blake Christian, y aquí es que el gimmick de Tenille es absurdo, Caleb me da mucha pereza cuando no hace de Suicide, porque como Suicide lo está haciendo muy bien, si es de nuevo Caleb el que está debajo, pero la verdad es que este combate no me dijo nada y veremos a ver qué es lo que hacen con Steve, que yo ahí sí que veo algo de mejora.
Sí, igual, no tuvo mucho. Como opener no cumplió tan bien tampoco porque, bueno, es la tradición de Impact tener un opener así intenso, fuerte, ¿no? Pero en este caso no lo fue. Así que poco más que agregar. Luego teníamos un Old School Rules, con énfasis en el old, Violent by Design, contra Rhino, Tommy Dreamer y Cousin Jake. Se arma el brawl entre todo el mundo. Bueno, y Old School Rules al final es como un hardcore match, ¿no? Una cosa así. Se arma el brawl, Dreamer y Jake tienen un momento de encontrarse cara a cara, pelean por todas partes. Los tres babyfaces en un momento golpean al indefenso Joe Dorin con sillas. Y Dorin igual les hace frente solo. Dreamer lanza a Jake desde la esquina sobre dos sillas armadas. Dreamer lanza a EY en back body drop sobre chinchetas. Rhino le aplica un gore a Dorin. Dreamer le aplica un DDT a Rhino. Jake un black hole slam a Dreamer. Cubre, pero EY rompe la cuenta y le aplica un pile driver a Jake para llevarse la victoria.
Muy bueno el chiste de, sobre todo lo de Old. ¿Quién a estas alturas sigue queriendo ver a Tommy Dreamer en un pay-per-view? Por Dios, o sea, tienes a Joe Doring que haberlo traído a Impact es casi el regalo de una deidad, traer a un luchador que ha sido tan importante en Japón y que es un luchador tremendo, o sea, que físicamente es un portento que asusta de ver, a mí me daría miedo si no fuera por el sombrero de gilipollas que lleva, pero ¿cómo tienes en un ring a Joe Doring? Y dices, joder, tienes a Rhino, que es una leyenda que se mantiene muy bien. Eric Young, que desde que volvió a Impact ha sido campeón mundial y lo está haciendo de maravilla. A Jake Something, que es una de las estrellas emergentes. A Dreamer, que este cambio le ha sentado súper bien. Y metes a Dreamer. Tío, uff. Horrible por ese lado. Un combate caótico que, de nuevo, no aportó casi nada. Un poco iban pasando cosas, pero que eran spots que tampoco sorprendían porque el ritmo y la parcialidad de las acciones estaban siendo totalmente un caos. Parecía un poco el directo de Ras de Lona cuando se dividían las pantallas. Teníamos la cámara de Fedo, la de Martín, la tuya, la de Andrés. Un poco absurdo ese tipo de seguimiento en la producción. Otro combate que no me aportó nada más allá de que parece que van a construir a Violent by Design, esta marca en la que Eric Young va reclutando a gente ultraviolenta sin escrúpulos, que me gusta cómo se va construyendo. Quizás no fueron los mejores rivales, pero la verdad es que sirve para construir, no está mal. Y ojalá dentro se añada alguien como Josh Alexander o alguien interesante que podría cumplir con un stable histórico casi para Impact. Quizás que se una Rhino también estaría interesante y que traicione a Heath cuando regrese, no lo sé. Y también me interesa ver qué es lo que pasa con Cousin Jake, que creo que ya reniegará pronto ese apellido Dreamer y pasará a ser Jake Something. Como me gustaría una historia, ¿no? Alrededor de que ya no soy Dreamer, ya no sé quién soy, así que puedes llamarme Jake, Something. O sea, Jake, cualquier cosa. Y así pues tener ese nombre con el que Something, que es un verdadero gran luchador, hemos visto en Independientes, pueda tener ese run individual que, ya sea en la X Division o ya sea en otro tipo de combates, sabemos que va a cumplir con creces.
Lo que rescato del combate son principalmente dos cosas, ¿no? La interacción entre Dreamer y Cousin Jake, un poco ahí el tema de la traición, ¿no? Había algo ahí que sacarle, ¿no? Por el pasado de ellos juntos y demás, así que por ahí funcionó el combate cuando se encontraban. Y también creo que Joe Dorin lució muy bien. Lo vendieron muy fuerte también cuando aguantaba los golpes y reaccionaba él solo contra todos los babyfaces y demás. Así que una buena participación de parte de él como para pensar en que pues tienen que darle, que hacer algo ahí importante, obviamente, por lo bueno que es. Y bueno, por lo demás, me gusta la facción con EY al frente. creo que está en un momento EY de hacer una buena facción, según su papel, ¿no? Su personaje, ya se ha visto algunos videos y demás. Mejor que, ¿cómo se llamaba? World Elite, me parece, pero bueno. Así que lo veo bien, me gusta y quiero ver cómo va avanzando. Así que, bueno, habrá que verlo para seguir viendo el seguimiento. Así que, bueno, ahí está el compromiso un poco solapado de ver Impact Wrestling.
Bueno, tendrás que ver que hay siempre una de cal y una de arena, ¿no? Porque es como, toma, te damos a DK, que seguro que te apetece verlos, pero contra Caleb y contra Tenille. Toma, tienes a Joe Doric, pero se va a enfrentar a Tommy Dreamer. O sea, siempre vas a tener como un aliciente y algo que es contraproducente para que los fans sigan viendo el producto. Pero sí, como dices, Doric se vio muy fuerte. Yo creo que un tanto perdido en el combate, sinceramente. Creo que es alguien con mucha experiencia, pero que se ve abrumado ante ese pedazo de caos y una rivalidad contra alguien, contra Eddie Edwards, contra Sami Callihan, incluso contra Ken Shamrock, creo que sería un buen choque de trenes. O Matt Fulton podría ser interesante.
Luego se ve a Rich Swann y Chris Sabin hablando en backstage. Moose aparece para decir que son un equipo ahora, ¿no? Porque Alex Shelley no está, debido a que, bueno, él anunció que no iba a poder estar por algún motivo complicado, pero va a volver a Impact. Rich siente que no puede confiar en Moose por lo que ha hecho en las últimas semanas. Una vez que Alex Shelley dijo que no podía estar, quien se habría unido habría sido obviamente Willie Mack, pero Moose lo dejó fuera. Moose habla de haber jugado partidos de fútbol con gente a la que odiaba, pero dentro del partido puede morir por su equipo, así que no va a permitir que venga gente de fuera a faltarle respeto a su empresa.
Era necesario este pequeño vídeo, este pequeño acto, porque no tenía ningún sentido que Moose entrara aquí para suplir a Shelley, que la verdad es que una verdadera pena que no estuviera. Pero es que no tiene sentido precisamente porque una semana antes, en Genesis, el main event entre Moose y Willie Mack literalmente acabó con Rich Swann rogando a Moose que dejara de atacar a Mack totalmente KO, diciéndole que se rindiera al propio Moose y si lo hacía, le daba la oportunidad por el título de Impact. O sea que tenía cero sentido que ahora para la lucha más importante de Impact, donde representan a la empresa, se vayan a enfrentar entre ellos. Pero muy bien argumentado, que le dejó fuera de juego, que al fin y al cabo él es el campeón de TNA. O sea, él quiere representar a la empresa. Él quiere ser, de alguna manera, el que está representando de verdad. No es el campeón de Impact el más importante, es Moose. O sea que muy bien como metieron a Moose, que personalmente me parece el mejor wrestler ahora mismo en cuanto al más morón, que diría, tío, es que cómo mola Moose actualmente. No solo de Impact, sino seguramente de casi todo el mundo. Y es que el nivel en el que está Moose es impresionante desde que volvimos de la cuarentena. Y gran aportación la que tuvo en el main event que comentaremos luego y que se agradece que hayan confirmado, o sea, hayan por lo menos querido dar algún argumento a que le reemplaza a Moose, no solo porque es el más importante dentro del roster que no tenía combate, sino porque puedes darle un background a este cambio.
Luego venía la final en el torneo para el título de parejas de las Knockouts. Era Fire and Flava contra Havoc y Nevaeh. Brian Hebner está como referee de vuelta en Impact. Havoc y Nevaeh atacan antes de la campana, sacan ventaja. Fire and Flava se combinan bien, toman el control sobre Havoc. Kiera salta en crossbody desde la esquina, Havoc la atrapa. Tasha salta encima y Havoc la atrapa también y ambas las lanza en Fallaway Slam. Nevaeh hace el comeback. Fire and Flava intentan aplicarle un doble superplex a Nevaeh. Havoc viene por atrás y levanta a una en cada brazo para lanzarlas en powerbomb. Tasha detiene a Havoc afuera y Kiera en el ring le aplica un Fisherman Buster con puente a Nevaeh para llevarse la victoria. Lamentablemente estaban hablando los comentaristas de, ah sí, Madison Rayne que se retiró. Oh, ganó Fire and Flava. Y luego Gail Kim y Madison Rayne salen para entregarle los títulos de parejas a Fire and Flava, que son pues las nuevas campeonas de las Knockouts.
Sí, en cuanto al combate, subió el nivel de los anteriores, de esta primera parte del pay-per-view, incluyendo también ellos Alexander contra Brian Myers del pre-show, fue lo más destacado. En cuanto a importancia y calidad, excelente combate de Havoc, muy muy buen match, la verdad, y que tuvo buenas transiciones, buenos spots y una victoria más que merecida para Fire and Flava, que es un tag team que se creó hace un año más o menos y básicamente han trabajado juntas desde entonces. Y se lo merecían, sinceramente, ganara quien ganara, lo veía como un buen inicio para estos títulos, ya que aportan frescura, ya que aportan algo que también va a ayudar a la propia división, que con tantos grandes nombres y tantas rivalidades puestas en escena a la vez, pueden dar también algo de relevancia en una escena titular con parejas. Y la verdad es que Fire and Flava son buenas luchadoras. Tasha me parece que es muy, muy buena. Kiera lleva siendo ya una luchadora a tener en cuenta desde hace tiempo. Y que para dar este primer reinado está muy bien, porque creo que también tienen más micro, más presencia, pueden hacer más entretenimiento que lo que puede hacer una NIDEA, que es un poco más limitada en ese sentido, ya que le suele carrilear Havoc y tampoco es que digamos que sea la mayor entertainer del roster. Así que yo creo que bien, muy bien que sean Tasha y Kiera Hogan las que sean las primeras ganadoras de esta reactivación del título. Y la verdad es que, de nuevo, decir que Havoc hizo un gran, gran combate y que me gustaría que quizás sea un aspirante al título de Deonna. O un combate contra Jordynne Grace o contra alguna luchadora peso pesado dentro del roster, porque podría dar algo interesante. Y a ver quiénes son las siguientes aspirantes al título de Fire and Flava, porque ahora mismo está un poco mermado la propia división, porque Jordynne Grace y Jazz, con respeto, pero se han enfrentado entre ellas. Deonna Purrazzo y Kimberly yo creo que van a estar más al título mundial. Kylie Rae se marchó. Taya y Rosemary como que se ha deshecho también esa pareja. Veremos a ver qué es lo que ocurre aquí. Quizás contratan a C-Stars o veremos a ver. Pero bueno, un buen inicio para este título por parejas.
Sí, el combate me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. Me gustó mucho el trabajo en equipo de Fire and Flava, creo que se combinaban bien. Aparte tienen buena personalidad como para no solo venderse en el ring, sino también fuera, ¿no? Con sus gestos y todo. Y también creo que vendieron muy fuerte a Havoc. Tuvo una buena participación ahí, pues le dieron chance a que hiciera spots de fuerza muy impresionantes, ¿no? Se prestaron para que explotara sus puntos fuertes, ¿no? Y creo que lució muy bien. Así que, bueno, me quedé con una buena impresión. Ahora solo queda ver pues que hay una división de parejas femenina que haga que el título se mueva, ¿no? Porque, claro, la división femenina de Impact en general es bastante buena. Tienen buenas luchadoras ahí para el reto por el título de Knockout y demás. Si arman una división de parejas, estaría bien, a ver si tienen suficiente gente como para hacerlo y que haya movimiento en el título, porque era también lo que le faltaba al título en su primera, la primera vez que lo hicieron, ¿no? Tenían una división de las Knockouts que era buena en el papel, pero luego como que el título no se movió mucho, terminó siendo campeón Eric Young junto con ODB y demás. Uh-huh. Así que a ver si ahora lo llevan un poco mejor.
Sí, precisamente ODB hizo unas declaraciones, si no fue ayer, fue antes de ayer, que decía que ha tenido siempre tan buena relación con Impact que no le desagradaría volver de nuevo. De hecho, fue hace un año exactamente la última vez que la vimos sobre un ring de Impact, ya que en Hard to Kill se enfrentó a Taya y Jordynne Grace en una triple amenaza. Yo ya comenté hace un año que la veía fuera de forma y que no aportaba casi nada, más allá de que es una leyenda dentro del roster, y quizás puede ser un fondo de armario interesante para esta división por parejas. Quizás haciendo pareja con la propia Jazz, con Jordynne Grace, ¿por qué no traer a alguien como Taryn Terrell o alguna luchadora que ha sido importante para la empresa? Yo apuntaría varios nombres que creo que sería genial ver. El primero y más importante es Tia Trinidad, que es Zelina Vega para los fans de WWE. Ya formó parte de Impact, estuvo en Mexican America. Es una luchadora increíble y creo que aquí tendría un lugar perfecto. Una rivalidad contra Deonna sería genial, pero la división por parejas también sería muy bueno. Killer Kelly, la cual ya ha estado pues, en este torneo junto a René Michel, la portuguesa es increíble, una striker que para su juventud parece que tiene una experiencia de dominación excelente y que yo iría sin duda a por ella. Y quizás apuntando más a talento joven o independiente, esta no es tan joven, pero Nicole Savoy sería un gran fichaje, o si no, gente como Blair Onyx o Priscilla Kelly, que son muy jóvenes y creo que ayudarían a formar esta división con nombres que pueden avanzar mucho, mucho.
Claro, si no ya pueden tirar de la gran división de femenina de AEW.
Claro, si tienen que tirar de ello, vamos bastante jodidos. Pero oye, quizás si traen a Alice in Key, es decir, si llena de nuevo, por ejemplo, hostia, sería interesante.
Rosemary, Crazy Steve hablan con Taya Valkyrie en backstage. Dicen que ya se encargaron de Tenille Dashwood y ahora están dispuestos a ayudarla más tarde. Taya dice que confía en poder ganarle a Deonna Purrazzo ya sola, pero más que preocuparse por Deonna, quieren encargarse de la gente que está a su alrededor. Y bueno, se van por ahí, ¿no? Habiéndose puesto de acuerdo. Y de pronto, AC Romero, vestido de detective, se mete al camerino de las Knockouts.
Bueno, la verdad es que la historia de AC es algo bastante divertido, puesto que Larry D está en la cárcel. Obviamente, después de que se haya descubierto que fue Larry D, es decir, que en realidad fue su alter ego, el que había disparado a Johnny Bravo, debido a que si recopilamos un poco en nuestra mente, cuando Wrestle House, en la cuarentena, estuvo engatusado por Rosemary debido a sus celos por Taya. O sea, una historia súper telenovelesca, pero muy divertida, porque lo están haciendo muy comedy, donde ahora un Icy Romero, que la verdad es que no ha hecho nada más allá de XXXL y que tampoco ha aportado nada, está haciendo algo muy divertido y que como contrapunto cómico está divertido el momento.
Ace Austin sale al ring para hacer una promo junto a Madman Fulton. Ganó la Super X Cup venciendo 3 competidores y esta noche hará lo mismo para ganar el título del X Division. Nadie puede decirle que no es el retador número 1 porque tiene el trofeo, así que quiere que lo buqueen en el combate. Scott D'Amour sale y dice que le va a dar un combate en el pay-per-view, pero no va a ser por el título del X Division, sino contra alguien que está siempre listo. Y es entonces cuando da el giro completo acá a la historia en Arras de Lona, ¿no? Desde que hemos empezado a hablar de los shows. ¿Y quién sale en Impact Wrestling sino Matt Cardona a luchar contra Ace Austin? Cardona aplica un neckbreaker en ringside, sube a la esquina, Fulton distrae, Ace aprovecha para hacerlo caer. Cardona va a aplicar el Rough Rider, o como se llame ahora, a Ace, pero Fulton se mete al ring para detenerlo, así que descalificación. Cardona termina sacando a Fulton y Ace del ring y se queda celebrando. Así que ahí está, el gran debut de Matt Cardona en un mal combate.
Bueno, y de momento ya podemos cerrar a Ras de Lona. Queríamos agradecer estos 7 años de tanto seguimiento, pero ya está, se ha cerrado el círculo. O sea, que 7 años después, es que ¿cómo puede ser que mi luchador predilecto, por el cual pasen los años y mi amor sigue incondicional ante alguien que no ha demostrado nunca nada más allá de 2011, y no lo va a demostrar porque seguramente no lo tiene, pero yo sigo apostando por él, o sea, por mí, que le den el título mundial, que se lo den ya. O sea, es que es alguien que seguramente se haya negado para el wrestling y donde solo quiera tener dinero para coleccionar más figuritas y hacer su podcast tranquilamente con Brian Myers, pero está en Impact. O sea, ha llegado, está aquí. O sea, lo quería guardar, pero hemos tenido en una misma hora de wrestling, en un mismo show, en un mismo ring, entre 4 esquinas, a Matt Cardona, a Rohit Raju y a Kenny Omega. O sea, yo, si este show no me lo hicieron para mí, o sea, ¿qué más falta? Es que, estoy muy emocionado. No puedo decir malas cosas de que haya llegado Matt Cardona, porque obviamente no voy a ser parcial. Seguramente no aporte una mierda, pero vamos a tirar por el optimismo, por la utopía de nuevo, ¿no? Ya que estamos en el Ras de Lona. Brian Myers lo está haciendo bastante bien. Yo creo que ha dado un cambio, se ha dado personalidad de Most Professional Wrestler. Tiene un personaje. ¿Qué pasa? ¿Que Cardona vive de qué es Cardona? Sí, vale, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cómo mola, eh? Que, joder, esa barbita, ¿eh? Que, no sé, le amo. Joder, ¿qué puedo decir malo? Si es que es guapo. Su mujer es Chelsea Green. O sea, ¿has visto el perro que tiene? Matt Cardona es precioso. Si eso no es un fichaje bueno para Impact Wrestling, es que ya, bájate, ya no quiero volver a grabar en Arras de Lona, si no me decís que esto es maravilloso. Y encima contraéis a Austin. ¡Ay, ay, ay, qué maravilla! Increíble. Yo creo que para los Arras de Lona Awards 2021 ya tengo momento del año, wrestler del año, empresa del año y seguramente rivalidad del año. Así que, genial. Uno de los mejores momentos de la historia de Impact.
Y bueno, seguramente, o sea, el debut contra Ace Austin me parece una buena idea, ya que Ace Austin no tenía nada que hacer en el show y lo ponen ahí con Matt Cardona, una buena sorpresa. Lo malo es que, claro, no, seguramente no querían que pierda Ace, y obviamente Cardona no va a perder llegando recién, así que ponen la descalificación, no hay un combate real, es más un momento que otra cosa, que un combate pues tal cual en el show. Pero bueno, lo importante ahora es pensar en lo que viene, que no sé qué será. No sé si se va a unir con Brian Myers o no, o qué va a hacer Matt Cardona en Impact, pero está ahí. Así que ahora es el momento, por fin, después de años de especulación de que, sí, a Zack Ryder, pues, se puso over, habría sido un main eventer en WWE, pero no, la empresa no quiso. Ahora es el momento de que tiene libertad creativa, va a estar ahí con todo el hype y el apoyo, así que a demostrar, Matt Cardona, qué puedes hacer en Impact Wrestling si puedes ganarte un puesto importante en el roster.
Está perdiendo contra Diner en 4 semanas en Explosion. Es que lo tengo seguro. Pero es que, sinceramente, no sé qué puede aportar. Porque es que, ¿en qué se basa su personaje? O su, nada. Pero si algo es impresionante Impact es haciendo interesantes y divertidos los luchadores. O sea, hasta el más negado, la más negada, tiene un personaje, un arco. Cualquier luchador puede convertirse en alguien interesante. Mira a Chris Steve que comentaba al inicio. Y veamos a ver, incluso Madman Fulton, que me daba mucha pereza, es alguien que ahora me divierte bastante. Veremos a ver qué trabajan con Cardona. Yo quiero que lo alejen de manera rotundamente opuesta a lo que fue el WWE, o incluso el que vimos de manera muy precaria en All Elite, pero que no viva de que Matt Cardona fuese Zack Ryder, que sea una persona totalmente distinta, que le den un gimmick de asesino en serie, o sea, que sea Dexter Lumis si hace falta. Quiero alguien totalmente distinto. Y por parte de Ace Austin, recomendar encarecidamente su combate contra Blake Christian en Genesis, un combate cerca del sobresaliente, si no fue sobresaliente, que hizo que este regreso a la Super X-Cup mereciera la pena por ponerle de nuevo over en un año que se ha ido desinflando para él. Empezó muy, muy bien. Y desde el Anniversary hacia final de año no ha tenido ese protagonismo que ahora parece que va a recalar de nuevo en él. Y que yo creo que es, si no acaba, mira, no voy a apostar en mi casa, pero si acaba el año y Ace Austin, ya no te voy a decir que no ha sido campeón mundial, pero no ha ganado un título en Impact, no merecerá la pena lo que están haciendo con él, porque es que es la estrella que tiene que ser campeón mundial. Tiene 23 años. Este tío es que es una verdadera estrella en ciernes.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Título del X Division: Mannix contra Rohit Raju contra Chris Bay. Y todo el combate, la historia, ¿no? Es que Rohit piensa que Mannix es TAP. Obviamente no lo es, pero igual él insiste por algún motivo. Bay le aplica una dropkick a Mannix, de paso cae en sentón sobre Rohit. Mannix cubre a Bay sujetándole las manos, así en la lona, ¿no? Por encima. Bay levanta un hombro y Mannix aplica un sharpshooter. Aún con las manos de Bay sujetadas. Muy impresionante. Rohit consigue quitarle la máscara a Mannix, pero Mannix tiene la cara pintada. Mannix salta en Mamba Splash, pero Bay lo atrapa con un cutter. Mannix y Bay se pelean por un Tombstone Piledriver. Mannix lo termina aplicando. Mannix aplica el Mamba Splash sobre Bay. Rohit saca a Mannix y cubre él, pero cuenta en dos. Rohit derriba a Bay con un rodillazo en carrera. Mannix atrapa a Rohit con un roll-up y se lleva la victoria.
Verdadero banger dentro de esta cartelera, un combate que revitalizó y activó al público desde nuestras casas. Los que lo estábamos viendo en directo, eso sí que era un poco hard to kill porque estaba siendo difícil de asumir el evento. Cuando de repente tenemos a los luchadores en mejor forma de todo Impact en un gran, gran combate, ligeramente superior al de Redemption el año pasado. No sé si te acuerdas, Alessandro, que cuando hicieron ese especial de Redemption en 2 noches, lo comentamos aquí y precisamente fue la noche en la que Chris Bay perdió el título contra Rohit Raju por sorpresa y se convirtió en título de Ice Division contra TJP. Desde entonces, el título ha sido orientado en que Raju vencía con trampas o nunca de manera limpia o se descalificaba y nunca había sido un campeón de la Ice Division realmente bueno, pero que a TJP, que es el luchador más en forma, siempre le vencía. Hasta que llegó Mannix y le venció, etcétera. Y ahora el combate básicamente no solo jugó a que Raju quería demostrar que Mannix es TJP, sino que podía vencerles de nuevo. O sea, es un poco el subtexto que había. De hecho, la estructura del combate, quise revisar el combate nuevo de Redemption y me gusta mucho cómo es esa especie de contra, ya que Raju en el combate de Redemption básicamente juega un papel de secundario, de vengo aquí a ayudar a Chris Bay y doy la sorpresa, doy el campanazo. Y aquí justo lo que cuenta al final del combate es que Raju se merecía ganar y Mannix, que es el que sorprende, es TJP, que es el que estaba en mejor forma justo en julio del año pasado o agosto. Un combate redondo en cuanto a historia, muy bueno dentro del ring, si no el mejor de la noche porque tuvimos un espléndido main event, fue maravilloso. La X Division está mostrado de forma genial y eso es gracias a un TJP que dentro del ring es maravilloso y fuera gilipollas, o sea, es que no le soporto, o sea, me dolió un poco el final del combate porque ganó TJP y dije, ah, uf, no le soporto, es una persona que por sus ideales y por su pasado, es que no le soporto, y además es que Chris Bay, otra gran estrella, ha hecho un año que la ha dejado en el aire, es un luchador muy, muy bueno, y Raju, que ha sido la sorpresa, por supuesto, lo llevaba diciendo durante todo 2020, gran, gran luchador, que está con esto de forma brutal. Gran combate entre los tres. Ojalá la historia con Mannix y Raju se cierre pronto. Y que Mannix da buenos combates, es cierto, pero no me gustaría verle más como campeón porque creo que es una persona que no debería estar dentro del roster. Y quizás, como decía antes, que Jake Something o que algún fichaje o Ace Austin o fichajes como quizás el de Blake Christian, Casey Navarro algún luchador que ha estado dentro de la Super X Cup llega a la división y tener todavía un roster más completo de lo que es ya de por sí, y es maravilloso.
Sí, también me gustó mucho el combate. Tuvo buen ritmo, buena acción y me ponía a ver algunos momentos y decía, qué bueno que es TJP, ¿no? Pero claro, siempre está el tema de que ves al luchador y también ves a la persona, ¿no? Y dices, puf,
Claro.
¿cómo habría llegado a ser más? Recuerdo que le dieron el Cruiserweight Classic cuando llegaba a WWE y querían apostar por él. También hubo un tema ahí de que, pues no, en general WWE no sabe llevar muy bien a los luchadores en algunos casos. Pero igual TJP no se ganó muchos amigos en backstage, eso también hay que decirlo. Y bueno, ahora no sé cómo estará su relación con la gente del roster de Impact, pero es un tipo que es complicado tenerlo ahí como en el roster, ¿no? Y de un momento a otro te puede sacar una y otra historia. Pero quitando eso, en el ring es genial, así que dio un gran combate. Ahora el título sigue ahí un poco con esa historia de que, como claro, Rohit no demostró que era TJP y Mannix, pero tal vez querrá seguir insistiendo. Pero sí me imagino que será un reinado que no sé si por esta misma historia o que pronto terminaría, pero sí me gustaría también que pasemos a otro campeón.
Es que es muy difícil separar a la persona del personaje. Y más cuando es una persona tan controversial, ¿no? Contra la TJP. Recuerdo que has comentado la final del Cruiserweight Classic y que tanto Gran Metal y como TJP han sido desperdiciados. Pero también es verdad que llegaron a esa final porque querían a Kota Ibushi y a Zack Sabre Jr. y los dos dijeron, no queremos estar en WWE. Así que lo improvisaron un poquito y salió mal. Pero es que es verdad que TJP, tío, es que es muy bueno, ¿sabes? Pero me pasa un poco como me pasaba con Michael Elgin. Michael Elgin el año pasado tuvo un inicio de año en Impact muy bueno, combates geniales contra Cage, contra Eddie Edwards, contra Trey Miguel, pero era como, tío, es que es Michael Elgin, ¿sabes? Y ahora que Impact se ha quitado de mucha gente muy tóxica del roster, desde el Speaking Out con Dave Christ y Joey Ryan, gente como Michael Elgin, o incluso el de Tessa Blanchard, que sabemos, pues, esa actitud que tiene en el vestuario. Se ha quitado a mucha morralla, pero sigue TJP, que es un poco la nota negativa que nos aporta como persona y que es difícil separarlo como luchador, ya que, como tú dices, es tremendo. Es seguramente de los top tres mejores luchadores en el ring de todo el roster, pero su persona le hace ser una persona que, o sea, un wrestler que a cualquiera que tenga amor por la empresa no le gustaría que siguiera en el roster.
Me recuerdo un poco, aunque no tan al extremo, el caso de Austin Aries, ¿no?
Ya,
Que
sí.
era uno de mis luchadores favoritos. Así, de todos, ¿no? De todo el mundo, y ya no. Nada más.
Sí, es que Impact ha tenido mucho, mucho tonto. O sea, mucho tipo engreído, difícil de llevar. Low key. Hemos tenido a Austin Aries. Hemos tenido gente difícil de llevar y que tenían mucho talento. Y que irónicamente siempre ha habido como una misma curva, ¿no? Y es que lo petan en independientes, lo ficha Impact. Se hacen más relevantes en televisión, se van a WWE, parece que van a apostar por ellos, Lowkey gana NXT, Austin Aries lo peta en NXT y le dan el título crucero, etc. TJP, como decíamos, gana el Cruiserweight Classic, pero su actitud de mierda les hace volver de nuevo a las independientes o a Impact, etc. Y que ya su, no sé, su carisma como wrestler es la vida real, ¿sabes? Como lo que opina la gente de ellos hace que su carrera se pierda en absoluto y todo lo que podía brillar, como puede ser la de Austin Aries, se lastra por completo por su actitud y momentos tan bochornosos como el que comentamos del final de Bound for Glory, cuando no vende la victoria de Johnny Mundo, Johnny Impact, por el título.
Se ve a Eddie y Alicia Edwards hablando en backstage. Alicia quiere ir con Eddie al ring, pero Eddie le dice que no puede intervenir, no quiere ponerle en riesgo, y hace que prometa que no va a ir al ring. Combate por el título de las Knockouts, Diona Purrazzo contra Taya Valkyrie. Susie distrae al referee para que Kimberly golpee a Taya en ringside. Crazy Steve golpea por accidente al referee, y el referee al final expulsa a todo el mundo, y quedan solo Diona y Taya. Así que bueno, mucho caos al inicio, un poco se ensució el combate, pero bueno, ya pasan a trabajar luego en el ring solamente. Deon ataca el brazo izquierdo, luego pasa a trabajar la pierna izquierda también. Taya intenta el Road to Valhalla, pero no puede sostener a Deon por el dolor en la pierna. Deon al final aplica el Fujiwara Armbar, atrapa ambos brazos y Taya se rinde, así que Deon aún campeona.
Para comenzar, un pequeño error. Susi yo no la vi en ningún momento. Estuvo Susan, pero yo a Susi
Susan,
no
cierto.
la vi. Más allá de esta pequeña chanza, impresionante lo poco que se parecen físicamente entre sí los personajes de Susan, Susie y Soo Jung. O sea, ves a Soo Jung que realmente da miedo. Susie es un miedo enternecedor y Susan, que es una Karen, que como bien nos dijo Walter, es que es una Karen completamente. La coleta, la camisa, las gafas. ¡Qué rabia da! Es que da muchísima rabia. Me encantan estos personajes. ¿Qué odias de la rabia que dan? ¿Sabes? Como cuando las Iconics hablaban a la vez y eran pijas tontas y eran como, ¡ah! ¡Callaos ya! Pues me pasa lo mismo con Susan y es maravilloso. Es una luchadora que en el ring hace 1 o 2 años, 3, la alabábamos mucho porque obviamente es muy buena y sorprende por el personaje que tenía como Soo Jung. Pero es que este año, como Susie y como Susan, ha dado un cambio de registro muy, muy bueno y que por suerte no duró mucho en el pay-per-view, ya que, como tú dices, ensució al principio del combate. Ya me sacó, ya me sacó del match. La gente lo ha alabado más de lo que lo voy a hacer y he hecho yo, ya que creo que Taya no está a un nivel tan grande para la historia de Impact como el que hemos tenido en mente o como nos lo quieren vender. Es verdad que es una luchadora que realmente ha sido histórica a nivel el reinado más largo. Los combates contra Tessa fueron muy buenos gracias a Tessa y las estipulaciones en un sentido más ameno de controlar el combate, pues algo como I Quit Match o combates así, pero a mí no me parece una gran luchadora y de nuevo aquí Deonna me parece bastante mejor. El final del combate estuvo entretenido y fue de menos a más, pero quizás ese menos del principio se habría remontado mejor con otro tipo de luchadora que no es Taya. El combate, no quiero decir que fuera malo, estuvo bien, pero creo que no estuvo a la altura de lo que podría haber sido Taya contra Deonna si Taya es realmente la luchadora con el mejor reinado de la historia de Impact. Así que este combate que en el papel queda muy bien y en la historia, pero que a mí no me interesó demasiado, creo que Taya va a ser de las que no van a renovar y se va a ir cual Ethan Page de la empresa. Y se echará de menos porque era una luchadora importante dentro del roster, que igual ahora de repente dice, no, no, firmo por otros 3 años, pero no lo creo, sinceramente. Los rumores no apuntan a ello. Y que este último combate para su carrera dentro de Impact no estuvo mal y que por lo menos hizo poner a Deonna todavía en un altar todavía mayor después de todos los grandes combates que ha ganado ya y que parece un poco que se queda sin aspirantes al título de Deonna.
Sí, también diría que el combate como que cumplió sin mucho más, sobre todo por esa parte del inicio, un poco que le resta algo de brillo a la lucha, pero por lo demás, bien, ¿no? Ahí, cumpliendo. Y Taya, pues, al igual que tú, pienso que no es como la gran luchadora que te venden en Impact, o la gran luchadora igual, ¿no? Que ha tenido una carrera, pues, para resaltar, ¿no? Como algunas otras, pero sí ha hecho lo suyo y ahora sí sigue renovando. Creo que Impact sigue siendo el lugar mejor para ella que otros lugares, pero quién
Sí.
sabe, a lo mejor termine en WWE con su marido o qué sé yo, pero bueno, ahí donde vaya seguramente tendrá algo que aportar.
Sí, la verdad es que yo creo que es una buena luchadora para un roster como el de Impact, pero no la veo aportando algo a Raw, SmackDown ni NXT, sinceramente, ni en cualquier otro lugar que no sea México o Impact, donde además pues backstage tiene bastante fuerza, ¿no? Pues yo qué sé, es popular gracias a que también diseñan su propia ropa, la marca que tiene de la güera loca y que vemos frecuentemente a los luchadores usándola y que tiene una reputación en el roster y yo creo que ahí es donde gana más peso el nombre de Taya dentro de Impact y quizás debería valorar que hasta su retiro estaría bien que siguiera en el roster de Impact, pero yo creo que pesa mucho al final que WWE es la empresa que es y que ahora Morrison está allí.
AC Romero habla con John y Bravo en backstage. Bravo dice que Larry B fue quien le disparó, no pueden convencerlo de lo contrario. AC dice que alguien incriminó a Larry y encontró una colonia, la colonia Ring Rust, en el camerino de las Knockouts.
Bueno, pues un poco este Agatha Christie, este puñales por la espalda de Serie B, aunque de Serie B hablaremos a continuación, que ya apunta hacia Rosemary y ojalá, la verdad, acabe en un intento gender match entre Rosemary y AC Romero, pero que de alguna manera tenían que cerrar ya esto, que no se está alargando de una manera negativa, pero sí que es verdad que le están dando ya muchas vueltas y que para la tontería que era en un inicio, puede que acabe pronto y Larry D. Jaycee Romero vayan a otra cosa mariposa.
Y tenemos entonces ahora el combate más comentado, tal vez, uno de los más comentados del show. Ethan Page contra The Karate Man. Y bueno, se encuentran ahí frente a una pantalla verde, una catarata atrás, el cielo, ¿no? Un paisaje. Se ponen a pelear, chocan los puños, sale como si fuera Dragon Ball Z, ¿no? Un fuego de cada uno, cambia el escenario. Page derriba a Karate Man se sigue levantando. Karate Man aplica las patadas de Liu Kang y le arranca el corazón a Page. Y con el corazón en la mano, Karate Man camina hacia un templo ahí, bueno, victorioso, ¿no? Y este combate lo que ha generado, más que otra cosa, es el comentario de Ethan Page, ¿no? En redes sociales, que está molesto porque dice, ¿cómo estos malditos de Impact y me voy de la empresa y hacen que esto sea una burla, ¿no? Una cosa ridícula, cuando yo lo tenía. Tenía pensado otra cosa para ese combate, ¿no? Esa despedida mía de la empresa. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Digo, o sea, Ethan Page grabó un segmento en el que él solo peleaba contra sí mismo, haciendo caras ahí frente a una pantalla, ¿no? Y termina como arrancándole el corazón a su alter ego. Y se queja de que no era serio.
Exacto. Es que, qué tonto eres, Ethan Page. Es que una persona que se dedica a hacer cada día vanity search para dar fab a ver lo que han dicho de él en Twitter, ya es una persona que seguramente tiene ciertas carencias y que le gusta llamar la atención demasiado. Un tío que se dedica casi más ya a ser youtuber que a ser y blogger que a ser wrestler, dice bastante. Como persona, es un luchador de estos que lo comentaba el otro día con Alex Jiménez. ¿Cómo no, me jode saber que es una persona más allá de ser wrestler? Ya no porque sea alguien desagradable como TJP, sino porque es tonto. Es que dices, pero ¿cómo eres tan tonto, tío? O sea, alguien te da la oportunidad de hacer una tontería tan enorme de que te desvías de la empresa y en vez de dejar over a Josh Alexander, quieres tú hacer tu numerito friki que podrías hacer para tu canal de YouTube. La empresa te deja, te proporciona los medios y aún así lo pone antes de uno de los combates más importantes seguramente de toda la historia de la empresa. ¿Y te quejas? Es que es un payaso este tío. O sea, yo no sé qué es lo que esperaba con ese momento Street Fighter mezcla un poco entre las tortugas ninja, la peli de Dragon Ball en la vida real, la de Daredevil, todas estas mierdas de serie B. Mira que a mí me gusta mucho lo malo, ¿eh? Por ejemplo, el otro día vi Guns Akimbo, la película de Daniel Radcliffe, a la cual le taladran pistolas en las manos y hasta que no se cine a una mujer no podrá vivir. Me pareció absolutamente mala y eso me encantó. Pero esto, que también me pareció divertido, no sé hacia dónde apuntaba Ethan Page. ¿Quién se cree que es? Así que me divertí. Yo en la previa con Alex Gómez comenté, lo único que espero es que por lo menos, ya que se va a echar de la empresa, que lo asesinen. Y así fue, hicieron un Ali, así que estoy muy contento por ello. Desearía suerte a Ethan Page, que se lo irían a rifar, pero es que creo que se va a pegar una hostia tremenda. Tiene pinta de ser de estos luchadores que se marchan de Impact creyendo que van a ser campeones mundiales y no llegan a eso. Igual me acaba cayendo la boca, pero bueno, creo que Impact se ha quedado con el bueno, que es Josh Alexander. Y de nuevo creo que el problema de Ethan Page es que lo de Oligo se lo toma demasiado en serio, es demasiado egocéntrico. Y en vez de marcharse dejando ver a Josh Alexander, se marcha haciendo el ridículo.
No mucho más que decir, no lo veo haciendo algo que supere su paso como The North en Impact en otro lugar, así que bueno, igual que tú, ¿no? A lo mejor me equivoco y sale otra cosa ahí, pero no lo creo, ya veremos. Don Callis se encuentra con Moose en backstage. Don lo pone over, revisa su contrato, está contento de tenerlo en el roster, dice, en el main event sobre todo ahora. Tienen aún 2 años por delante, mucho futuro. No quisiera que ni se lesione o algo, así que un poco le propone a Moose que vaya algo despacio el día de hoy, o no sé, una cosa ahí como un trato por debajo de la mesa. Moose le dice que cada juego en el que participo, juego para ganar, ¿no? Don como que lo interrumpe cuando está haciendo la promo. Luego de hoy, buscará el título de Impact Wrestling, el cual le pertenece. Ya es el campeón de TNA, y puede que luego vaya ahí a darle el título a su chico.
Esto me gustó mucho. La gente dirá, ah, es Don Callis queriendo excesivo protagonismo en pantalla. Y yo creo que fue algo totalmente radical porque es poner más over todavía a Moose. Creo que Moose es el mayor activo que tiene ahora mismo Impact Wrestling. Que me diréis, hostia, pero que tiene a los Motor City, tiene a Eric Young, tiene a Eddie Edwards, a Callihan. Moose es el luchador más importante de la empresa por esto, precisamente. Por cómo desde un primer momento ya tienes esa especulación quizás de decir, vale, vamos a un combate en el main event donde una derrota es muy probable que venga de que Moose traicione a Rich Swann y a Chris Sabin debido a su personaje. Pero aquí de nuevo se pone más over, poniéndose por encima de la propia empresa. Moose es la marca de Impact, es la marca que tiene y es el luchador que de verdad tiene que llevar la empresa a la espalda. Y si pensamos, y antes que hemos hablado de revisar los shows que hemos comentado de Impact en la historia, de Moose, posiblemente sea el luchador del que más hemos hablado dentro de tanto las revisiones de los pay-per-views como en Florida Vice, etc. Yo creo que ahora mismo está en un estado de forma increíble y el decir, no, es que yo ya soy el campeón de la empresa y luego ir a por Swan es, lo primero, no olvidarse de una rivalidad que es más importante que la presencia de Omega. Es decir, sí, vale, hoy tendréis a Omega y tenéis a All Elite, pero aquí acordaos que lo importante es que yo voy a ir a por el título mundial de Impact. No es Kenny Omega lo importante. Eso está genial, me parece necesario. Y lo segundo es ponerse por encima del propio All Elite de una manera literal, que no dejan al subtexto y dicen, voy a ir a por Swan y quizás luego iré a por Kenny Omega. O sea, eso me encantó. Un Moose que tiene tanta personalidad ahora mismo, le sobra, se le cae. O sea, ahora mismo podría ser Moose el campeón de All Elite y me parecería algo con raciocinio, porque está en un estado de forma increíble y yo creo que, de nuevo, esto sirvió muy bien para que no nos olvidemos de que Moose tiene su papel en Impact, que hoy va a dar todo por la empresa porque él es la empresa, él es la marca. Algo que de alguna manera también hace que cierta herencia de que haya servido la rivalidad contra EC3 y que busque su propia narrativa. Así que yo creo que Moose, sin duda, ya empieza el 2021 siendo la cara de la empresa.
Luego tenemos el Barbed Wire Massacre, Eddie Edwards contra Sami Callihan. Y hay alambre de púas puestas de distintas maneras ahí alrededor del ring. Hay una pared de jaula a un lado, hay un alambre alrededor de las cuerdas en el otro, tablas, mesas, palos. Eddie empuja a Callihan hacia el lado donde están el alambre en las cuerdas. Le pasa luego un alambre por la frente mientras Callihan hace el Blade. Eddie salta en tope hacia afuera, pero Callihan se hace a un lado y deja que Eddie que caiga sobre una tabla con alambre. Callihan luego salta en un elbow drop de Cactus Jack sobre Eddie con alambre encima. Ambos sangran de la frente. Callihan golpea a Eddie con un mando de Nintendo 64 envuelto en alambre de púas. Eddie lanza a Callihan en Blue Thunder Bomb sobre una silla envuelta en alambre. Se pelean en la pared de la jaula. Callihan aplica una patada baja. Callihan agarra un palo de kendo con alambre. Eddie agarra un bate de béisbol con alambre. Y como son las armas del otro, ¿no? Deciden entregársela, pues, e intercambiar para que cada uno vaya con su fuerte. Callihan hace caer a Eddie desde una esquina. Eddie cae de cuello sobre una cadena que va ahí de lado a lado del ring y parece que se mata. Callihan aplica un pile driver desde la esquina sobre una tabla con alambre de púas abajo apoyada sobre dos sillas. Cubre, pero cuenta en dos. Callihan intenta golpear con el bate, con una silla de por medio, así como, bueno, ese spot que empezó toda la rivalidad entre los dos. Eddie lo evita con una patada baja. Eddie aplica la Boston Knee Party con la silla de por medio, pero cuenta en uno. Eddie termina aplicando el Emerald Fusion sobre la silla y la tabla con alambre para llevarse la victoria.
Bueno, muy buen combate el que tuvimos aquí, un deathmatch a la altura para lo que es un producto como el de Impact Wrestling, un producto televisivo. Para quien esperaba ver un combate de G-Raver contra Nick Gage, obviamente esto no es lo que tenía que buscar aquí porque es Impact Wrestling y creo que cumplió las expectativas. Me jodió, sinceramente, me fastidió. Creo que no puedes venderte un Barbed Wire Massacre de esta manera cuando es un poco un sucedáneo, ¿no? Ahí creo que se fastidió un poco, creo que me gustó, pero no el hecho de que no estuvieran las cuerdas hechas de alambre de espino, como habíamos tenido en los combates anteriores, que recordemos es la cuarta vez que sucede esto. Tuvimos un Judas Mesías contra Abyss, Abyss contra Sabu y LAX contra OVE hace nada, apenas 3 años antes de este combate, que nos dio unos precedentes muy buenos, muy hardcore, sobre todo recuerdo por lo reciente, ¿no? El LAX contra OVE que lo comentamos. Recuerdo que Santana parece que murió 100 veces, un momento que le hace un Speargate Crist rodeado de este alambre de espino contra una mesa fuera del ring. Buah, fue impresionante. Pero que creo que lo que ayudó mucho a este combate no fue tanto los spots, que fueron también muy buenos, pero creo que lo que ayudó es la psicología, ¿no? El entender la rivalidad histórica entre dos luchadores que, precisamente, gracias a un spot un poco aleatorio, como fue que Callihan reventara el ojo de The Edwards de manera fortuita y muy poco agraciada, hicieron que se pusiera de nuevo un poco en el radar de la gente la empresa, y Callihan y The Edwards, junto a Moose, precisamente, han sido los que han cargado con la empresa a hombros, y aquí han jugado a ese papel que han tenido durante tanto tiempo, como dices, el momento de que se intercambian sus objetos, de pues la barra de kendo y el bate de béisbol, el momento en el spot de la silla, y al final es Eddie Edwards el que responde con un low blow, que es el movimiento de Callihan por excelencia dentro de Impact. Han jugado mucho a eso, y la verdad es que estuvo muy bien. Hay una cosa que personalmente me hizo bajar un poco la nota, ¿no?, del combate, por su manera, y es cuando golpea con una silla, con alambre de espino, a un chaleco más duro que una piedra, ¿qué pretende vender ahí Sami Callihan? Quiero decir, tiene cero sentido, ¿sabes? O sea, es como si le hacen un chop a Myron Reed, que tiene también un chaleco ahí antibalas. Cero sentido por ese lado, pero spots muy buenos. Hicieron muy buen uso de las tablas, sinceramente. Me fastidió un poco lo de las cuerdas, porque creo que es una dinámica muy divertida y que ha funcionado muy bien. Pero no, la verdad es que fue un muy buen combate, superior quizás a lo que muchos habrían esperado, pero para ser un combate de esta estipulación, un deathmatch, el primero de Eddie en su carrera, ya desde que es como el heredero del hardcore, y en televisión, pues estuvo bastante bien. La verdad es que me gustó bastante y quiero que se cierre ya un poco la historia, por lo menos durante mucho tiempo, entre Callihan y Edwards.
Sí, pensé lo mismo, como que tuvieron este gran combate, me gustó mucho también. Pero digo, ya, he visto mucho de Eddie Edwards contra Sami Callihan, así que ya sería momento de que lo dejen ahí un rato, ya que nos olvidemos un poco de esa historia. Tal vez hasta años más tarde, ¿no?, que de pronto se retome algo entre ellos, pero ya han hecho mucho y creo que deberían parar un poco y ya que cada uno haga lo suyo, ¿no?
Es que además, si lo piensas, ya han pasado como por todos los capítulos. Y han habido muchas cosas por medio. Se ha metido a Alicia, se ha metido a UBI, se ha metido a Ken Shamrock. Hemos tenido muchos capítulos y la historia ha avanzado muy bien. Desde el primer Eddie Edwards que teníamos, que era un chico imberbe, feliz, con menos carisma que un palo de kendo, a el tipo ahora bastante ido de la cabeza y el heredero del hardcore. Y hemos tenido cosas muy interesantes, pero es verdad que si tú sigues alargando esto, pierde la gracia, porque se convierte en algo reiterativo que no avanza y que el arco del personaje no le deja buscar o crear nuevos elementos porque no da más de sí. Sobre todo a alguien como Callihan, que creo que puede beneficiar mucho a otros tipos de luchadores. Por ejemplo, la rivalidad que tuvo Sami Callihan con Tessa Blanchard fue la que despegó a la carrera de Tessa, que precisamente en Hard to Kill la hizo ganar el título mundial de Impact. Así que yo creo que hay que alejarles un poco entre sí. Quizás a Callihan buscarle un rival que ahora podría encajar y quizás un turn face o no, pero yo quiero saber a Callihan contra Eric Young, es algo que me gustaría mucho, contra Violent by Design, pero veremos a ver, son dos luchadores muy importantes y que sin duda van a estar en la órbita del main event de Impact durante mucho tiempo porque son la marca de ellos mismos.
Se anuncia el siguiente pay-per-view, que será Rebellion, para el día sábado 24 de abril. Y vamos ahora con el main event. Rich Swann, Chris Sabin y Moose contra Kenny Omega y los Good Brothers. Don Callis sale para hacer una gran presentación para Kenny. Sabin y Anderson empiezan. Moose y Gallows luego tienen un duelo de fuerza. Swann y Kenny se encuentran luego. Kenny aprovecha que el referee se distrae para ahorcar a Swann con su camiseta. El equipo de Impact Wrestling hace una buena combinación. Moose termina aplicando un standing moonsault ahí. Sabin carga a Swann un par de veces para ayudarlo a aplicar DDTs. Toman el control sobre Swann, le aplican el triple splash. Moose hace el comeback, le hace el gesto de la pistola a Kenny. Moose sube corriendo a la esquina y le aplica un Spanish Fly a Kenny. Sabin remata con el Hail Sabin, pero Anderson rompe la cuenta. Moose y Swann le aplican el Doomsday Device a Kenny. Le aplican el Magic Killer a Swann. Kenny cubre, pero Moose rompe la cuenta. Y Kenny es quien termina aplicándole el One Winged Angel a Swann para llevarse la victoria.
Realmente hubo un magnífico main event para cerrar este pay-per-view. Todos los ojos estaban puestos sobre Hard to Kill gracias a la presencia de Kenny Omega y esta reunión del Bullet Club, de una manera que menos que oficial, ¿no? Con Kenny Omega entrando con la camiseta del Bullet Club y el Too Sweet y todo esto que se menciona con la historia que hubo detrás en New Japan y toda esta historia de alianza con los Young Bucks también. Y veremos qué sucede con eso, pero limitándonos a lo que pasó en Impact y lo que fue el combate, me gustó mucho, mucho, mucho lo bien que se compenetró el equipo de Impact. Como decías, hay momentos en los que tienen spots entre los tres geniales. Se combinaron muy bien los tres estilos, el Swan más vistoso, el Sabin más quizás técnico, pero también con ese, obviamente, background high flyer, pero que se nota que ya se reserva ciertos movimientos, y un Moose que está en un estado de forma de 100%. O sea, ¿qué no puede hacer ahora? Que te hace un Spanish Fly, que te hace un Standing Moonsault, Moose. O sea, si ahora te quiere hacer un 450 Plus, te hace un 630 también. O sea, es increíble cómo está Moose, es brutal. Tuvo muy buenos momentos Omega, por supuesto, es a nivel in-ring, top 3 del mundo, casi seguro. Y esos dos momentos con el propio campeón Rich Swann, geniales. Anderson también muy bien, Gallows cumpliendo su papel. Así que muy bien cómo se compenetraron ambos equipos. Los finales falsos, genial. Cómo la intensidad se fue cargando. Creo que es algo que en Impact cuesta mucho generar. Y es que los falsos finales se vean muy reales sin dejar de perder un poco la frescura. Y aquí se vio muy bien ese Hail Sabin, Moose también excelente, el Magic Killer. Y que Kenny Omega plancha a Swan me duele en un sentido de decir, joder, es que obviamente no va a perder Omega, pero que planche a Swan, que es el campeón, porque además también se orienta quizás a que Kenny Omega vaya a ganar el título de Swan, y no sé hasta qué punto estoy yo lícitamente no sé, contento o de acuerdo con la idea de que se supediten un poco a que Kenny Omega también sea campeón de Impact, porque de alguna manera sea como algo secundario, ¿no? Como un segundo título para Omega y no el principal. Pero también me interesa, obviamente, que en esta fórmula aparece Moose. Y si Moose se va a enfrentar a Omega y Moose va a ganar a Omega, eso me hace que valga la pena. Veremos a ver. Todo lo que pasa en este combate, como suele pasar en Impact, se está cocinando para cosas del futuro. Como bien decíamos antes, cosas como el Raju contra Bay contra Manic son algo que han estado trabajando desde julio para llegar a Hard to Kill. Don Callis decía que esta historia la llevaban preparando desde hace más de un año. Así que veremos hacia dónde apunta, pero este primer encuentro estuvo genial. Omega obviamente es uno de los mejores del mundo y, como digo, verle en Impact es un regalo. Tenemos a luchadores muy buenos, pero es que tener a Omega es tener al superclase. Tenemos a la mayor estrella de la segunda empresa más importante de wrestling del momento. Así que muy buen combate, veremos hacia dónde apunta. Espero que luchadores de All Elite lleguen más allá de Omega, porque es una historia importante, pero vamos a intentar sacar fruto, ¿no?, de esta alianza. Que venga alguien para la X-Division, que vuelvan quizás LAX, que tengamos alguna pareja que no se está dando tanto a ver como SCU. O sea, que vuelvan, por ejemplo, Kazarian y Daniels, sería maravilloso y vendría muy, muy bien. Es que la gente dice, no, que vuelva LAX o cómo molaría que llegara Cody, no sé qué. Y yo solo puedo pensar en Kazarian y Daniels, lo siento mucho. Pero, y lo mismo, que vaya también Moose y que se quede metiendo a Lance Archer, por ejemplo, en All Elite, sería maravilloso. Pueden salir cosas muy buenas, y este que ha sido el prólogo de esta historia, que creo que va para largo, creo que ha cumplido ya con las expectativas que teníamos e incluso superándolas.
Sí, un main event muy interesante, no solo por el combate en sí, que estuvo bastante bueno, sino también porque hay cosas ahí para ir sacando, ¿no? Como por ejemplo el papel de Moose, creo que tuvo un gran impacto ahí luchando contra Kenny, ahí con el Spanish Fly, y también cómo se encaraban al inicio. Y me creo ver a Moose retando alguna vez al título de AEW. No sé si en el propio Dynamite o en algún show así, pero sí lo veo. Creo que sería como el talento que Impact quisiera enviar, como para que retara a Omega. Y a pesar de que pierda, no importa, porque basta con que dé un gran combate, daría una muy buena impresión. Y seguramente podría hacerlo con Kenny. Y por otro lado está el tema de Kenny y Swan, ¿no? Los campeones enfrentados, y que Kenny sea el que cubre a Rich Swann, hace pensar en qué puede pasar más adelante, ¿no? Si va a recuperar la victoria Swann después, de alguna manera, o si hay un reto campeón contra campeón y sale Kenny con ambos títulos, que sería lo más probable. Da un poco para pensar en cuanto al juego que puede traer, ¿no? Lo que vaya a pasar con todavía ese choque entre empresas, ¿no? Y lo que se va viendo en ambos shows. Así que deja mucho todavía para especular y ver qué podría pasar, pero es interesante y también cumple en el ring y todo, así que es un buen momento para Impact Wrestling en general. Creo que fue un show que, si bien tuvo sus puntos bajos y no fue un gran evento, estuvo, creo, digerible. Creo que tuvo, sí, sus premios. Si te aguantas ver el show, te aguantas ver ese Tenille Dashwood y Kelly Buracay y demás, llegas a ver un Sami Callihan contra Eddie Edwards y este main event. Así que al final creo que podría decir que cumplió. No fue un gran show, pero estuvo bien.
Sí, un show que fue de menos, bastante menos, a más, bastante más. O sea, fue bastante drástico esta curva de algo difícil de ver, que no contaba nada, aburrido, que tenía gente por medio como eso, Kylie o Tommy Dreamer, pero que, hombre, te van dando motivos para decir, oye, sí que es verdad que si te desenganchas rápido, te lo pierdes, pero tienes a Fire and Flame ganando los títulos, una gran triple amenaza por el título de la X-Division, tienes a Callihan contra Edwards, y llegas a este main event que es un postre que realmente merece la pena pagar todo el menú. Yo creo que Impact, desde hace mucho tiempo, está haciendo las cosas muy bien porque trabaja, como siempre decimos, a largo plazo. Y no son cosas espontáneas o que de una semana para otra cambien el plan instintivamente. Funciona. Lo que peor es la estabilidad en cuanto al roster, que es algo que siempre se comenta y se critica, y tienen razón, pues la gente que es más cruel con eso, porque marchas importantes siempre hay, ¿no? The Rascals, recientemente, Ethan Page, se te van campeones históricos o luchadores que son pesos pesados dentro del vestuario, pero igualmente se repone muy bien con luchadores que antes a lo mejor eran fondo de armario y ahora se convierten en superclase, como Rayu, con luchadores jóvenes que llegan y de repente la rompen y son buenísimos, como Tasha Steelz o como Chris Bay. Así que yo creo que está cumpliendo las expectativas Impact, está siendo obviamente una empresa que, para los que vemos con asiduidad el programa, está en un gran, gran nivel, con luchadores que interesan en cualquier ángulo, en cualquier posición de la cartelera, y aunque obviamente algunos destaquen más que otros, creo que Impact está trabajando tan bien que ahora es una, si no, y cuesta decirlo en 2021, de las empresas revelación por lo bien que está trabajando, y sobre todo que ahora, eso que has dicho de Moose yendo a retar a Omega All Elite, uf, me ha gustado mucho.
Así que ahí está Hard to Kill. Un buen show de parte de Impact Wrestling. No voy a decir que voy a ver el show, pero puede que me anime, porque estuvo bien y creo que tiene cosas ahí interesantes como para pensar en qué podría venir a partir de ahora. También está ese gancho que es la relación con AEW, la invasión y los roces entre las empresas. Así que tiene sus encantos y veremos cómo le va a la empresa, si por fin puede poner algo de vida también en las arenas, no solamente con el público falso. Pero bueno, tiene nuevos comentaristas, tiene un poco de nuevas cosas ahí como para llamar la atención. Así que veremos cómo nos va con Impact y a ver cuándo nos vemos otra vez, Carlos. Seguro para los Awards.
Sí, ya nos vemos muy pronto. Nosotros somos importantes, no como esta gente que hace los Awards en diciembre, cuando no ha acabado ni el año. ¿Los Oscars cuándo se dan? Pues en febrero, en marzo. Los Goya, los Grammy, todo lo importante se da al año siguiente y nosotros nos veremos ahí. Y luego ya supongo que a esperar a Rebellion, porque es verdad que Impact hace estos shows especiales como Genesis, como Lockdown, como Redemption, que realmente merecería la pena comentar, pero a veces es un poco complicado por burocracia, pero bueno, hoy hay primer show de las nuevas grabaciones que han habido post Hard to Kill. Sabemos que hay llegadas, como la de, por ejemplo, Braden Lee para la X-Division, luchador muy joven, muy bueno, habrá que echarle un ojo. Ha tenido buenos combates contra gente como Trey Lamar, como gente como Rohit Raju, quizás alguno de estos de pues Lamar, Lee Moriarty también podría pasearse por estas grabaciones, veremos a ver qué tal, y que hay mucha curiosidad porque obviamente todo el trabajo que ahora va a estar grabado de alguna manera tener conexión con lo que va a haber de cara al futuro en All Elite. Así que muy interesante lo que está haciendo actualmente Impact Wrestling y lo seguiremos comentando como siempre, como desde hace mil años en Arras de Lona.
Y con todo eso por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.